Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy martes 22 de julio de 2025. Reciban un cordial saludo de Asier Jano en el control técnico y de tres de los deportivos de Onda Vasca, Iker Zamayoa y Manol Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada en la que seguimos pendientes del Atleti y de las noticias, con los nombres propios de Yaló y de Areso, y con el fútbol como protagonista. Hoy va a jugar su segundo partido de pretemporada el equipo de Ernesto Valverde. Vamos, como siempre, con los titulares. Pues giro de acontecimientos en el caso de Yaló, porque el jugador no quiere ir cedido y se va a quedar en el Atleti. De hecho, ayer fue convocado por Valverde para el partido de esta tarde ante el Deportivo Alavés. Otra cosa es que juegue este partido y ya veremos cómo se desarrolla la temporada. El tema de Jesús Areso parece que llega a su fin. El jugador ya dio el sí al Atleti hace tiempo, y ayer Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, confirmó la oferta de los rojiblancos. De hecho, el Atleti ha mejorado la oferta inicial por Areso y hoy el jugador no ha entrenado en Tajonar. Parece que en breve se hará oficial ese fichaje por parte del conjunto rojiblanco del Athletic. Como hemos señalado, hoy el conjunto de Valverde juega su segundo partido amistoso. Será La Guardia ante el Deportivo Alavés, en un partido que servirá de homenaje para Óscar de Marcos. De hecho, así se llama ya el campo, Óscar de Marcos. Con los internacionales, tras acumular ya una semana de trabajo, menos Jaureguizar, que está recién llegado. Ayer hizo su primer trabajo de pretemporada. Vamos a hablar de ciclismo. Con los Alpes inicia la última semana del Tour. Vingegaard promete luchar a una costa de perder el segundo puesto. Hoy final en el mítico Mont Ventoux. Nuestro invitado será Samu Sánchez, ganador ya de una etapa en el Tour de Francia. Y finalizaremos esta edición de la movida deportiva hablando con Erlans Tejada, boxeador, que el pasado fin de semana ganó en Ordizia en su primer combate como profesional. El bilbaíno pelea en la categoría Super Welter. Y todo esto lo vemos y lo escuchamos perfectamente con Elías Visión Audición. Recuerden que estamos de rebajas de verano que llegan a Elías Visión Audición, con el 50% de descuento en lentes, 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante este mes de julio, lo que queda del mes de julio, y durante el mes de agosto. Elías Visión Audición, consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
En la cooperativa Garaya, donde se preocupan por tu día a día y tu salud, cultivan tomates y lechugas directos de la huerta al supermercado, para que solo tengas que condimentar. Recogidas por la mañana, lavadas, secadas y embolsadas, para que tu máxima preocupación sea solo abrir la bolsa, ya que no necesitan lavado. En tan solo 12 horas, las lechugas primeras llegan a tu tienda, listas para consumir. Cooperativa Garaya, lechugas y tomates con K de Euskolabel, Onekin.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busu. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Onda Vasca conecta.
Ya me ha liado Imanol Vilella. Ya me ha liado con esa música de Piratas del Caribe. Imanol Vilella, arrachaldeón. ¿Por qué esa música?
Arrachaldeón, Plaza. Desde hoy vuelvo a capitanear el barco de Álvaro Yaló.
¿El barco pirata?
No, vuelvo a capitanear el barco de Álvaro Yaló. Así que el que se quiera subir para esta temporada puede. Voy a estar yo a los mandos del navío, así que después de un día ayer de dudas y de tristeza, hoy vuelvo con más energía que nunca para bancar a Álvaro Yaló para esta temporada.
Pero esta música es de Piratas del Caribe.
Claro, pues como...
Barco pirata.
Claro, pero cuando Jack Sparrow pierde la perla negra y la tiene, se le cae la botella y de repente vuelve a surgir, el navío, pues ahí es cuando... En ese proceso estamos. Estamos volviendo a reflotar el barco.
¿Y qué hace Mayor Arracha León?
Muy buenas, Ángel.
¿Qué te ha parecido lo de Piratas del Caribe?
Bueno, oye, cada uno...
Bien, ¿no? Bien hilado.
Sí, lo ha hilado muy bien, la verdad. Eso, las cosas como son, pero bueno, oye.
¿Qué ha pasado para este giro de situación de Yaló? Bueno, evidentemente cuando cedes a un jugador tiene que estar, ser con el visto bueno del jugador.
Sí, que además...
Que parecía que estaba ese visto bueno, parecía.
Sí, a ver, yo de hecho lo que he podido confirmar en las últimas horas, incluso a lo largo de esta mañana... Es que el propio futbolista al principio no lo veía con malos ojos, que incluso pues había hablado con el agente, que lo que está saliendo ahora en Qatar de que va a viajar esta tarde finalmente no se va a dar porque va a estar en el partido contra el Deportivo Alavés, pero que se había incluso organizado para emprender ese viaje. Ha hablado con la familia, ha hablado con su entorno y entiende que no se le puede juzgar por una mala temporada o por una temporada irregular en la que no ha podido demostrar su nivel. Lo que le sobra ya lo es confianza en que cuando está bien es capaz de tener un hueco por lo menos en la rotación del Athletic, y en esa línea va a trabajar a partir de ahora, rechazando esa opción de ir a Qatar, que es una liga, por así decirlo, menor, en la que el único interés que había era el económico, sobre todo de cara al Athletic, y que ahora tiene delante la oportunidad de aprovechar las oportunidades que le dé Valverde, que se las va a dar en esta pretemporada, y al final no va a ser el que se tire piedra sobre su propio tejado. Si sale Yaló y rompe en esta pretemporada, va a estar obligado a darle continuidad en los partidos que vienen, y si cumple con el rendimiento, pues va a tener minutos, por supuesto.
Benito Tegón, ¿qué tal estás? Arracha León.
Buenas tardes, señores. El renacido le llaman.
Esto va a salir pelucho, papá.
Bueno, aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, queridos compañeros, en el WhatsApp de Onda Vasca hay 50-50, gente que se alegra porque se quede y gente que dice mejor que se vaya a otro equipo porque vamos a ver si va a jugar o no va a jugar todo esto. ¿Comunicado del Atleti?
Sí.
Un último tuit.
Respecto
el
a este
Athletic
tema.
Club le ha concedido permiso para viajar a Qatar y puede avanzar en sus conversaciones para una posible cesión al Garafa.
Pues fíjate, ha cambiado desde por la tarde, que era cuando tenía
es
yo
el comunicado
la...
que acaba de sacar ahora mismo en redes sociales el Athletic. La cuenta oficial del Athletic.
Que se tunde el barco, que se tunde el barco.
Sí. Vamos a ver, ¿hay alguna sanción que diga que se ha hundido la perla de Jack Sparrow?
Podemos volver a empezar el programa.
Podemos volver a empezar. O sea, vamos a ver al final.
Te lo leo si quieres íntegro. Dice el Atleti ha concedido permiso al jugador Álvaro Yaló para viajar a Doha con motivo de que pueda avanzar en sus conversaciones para una posible cesión al club qatarí Al Garafa. Por lo tanto, el delantero causa baja en la lista para el amistoso de esta tarde en La Guardia ante el Deportivo Alavés.
A ver qué pasa dentro de 10 minutos. Dentro de 10 minutos igual dice Yaló que no se va. Madre mía, todos... Es que esto es un
sinvivir. Vamos a aprovechar este huequito ahora que se abre la posibilidad para decir que Yaló, si es un hombre y un deportista coherente, no hará lo que quiera, sino hará lo que sea mejor para él.
Para él, exactamente.
Es que no. Ese es el tema. El tema no es lo que yo quiero. Yo quiero jugar en el Barça, en el Madrid, en el Milan. No, ya. Pero ¿dónde estás tú ahora mismo? Después del año que has
hay que ser realista en este caso, ¿verdad, Bení? Hay que ser realista y decir, oye, hasta aquí voy a llegar y Valverde ha dicho que no cuenta conmigo. Es decir, que igual no juega ningún partido y está todo el día a la grada, no lo sabemos.
Claro.
O como dice Manu, que tiene que echar mano de él.
Sí, a ver, de hecho...
Le ha faltado el año pasado, ¿eh? El año pasado yo creo que le ha faltado hacer una introspección él mismo y autorreconocerse en su situación para poder afrontar el futuro de otra manera. Él no lo ha hecho. Él ha estado flipado todo el año de que tenía capacidades para el Atleti y cuando salía no las demostraba. Entonces, el club, yo veo que...
De todas maneras, Beni, perdona, Imanol, ya le vale al Atleti, que justo estamos hablando de Yaló, nos están escuchando, han dicho, pues ahora os voy a hundir el barco de Jack Sparrow.
Y que la gente... A ver, yo, si no lo hubiese tenido claro...
Tú ayer hablaste con gente cercana.
Desde ayer por la tarde,
claro que sí.
No hubiera salido yo hoy con esto. O sea, que es algo que ha evolucionado en las últimas horas... y bueno, pues ya, yo los hago aquí a decir, que encima yo, como lo hemos dicho tantas veces, somos personas con nombre y apellidos que nos exponemos públicamente. Si no lo llego a tener seguro, no lo digo, pero bueno, pues mira, son conversaciones que suceden muy rápido.
Que esto es muy normal, o sea, esta decisión posiblemente ayer él mismo la decidiría después de salir a la prensa y decir, oh, se va al Garafa.
Ayer, ¿vale? A las 8 de la tarde, claro. Te estoy hablando yo de esa hora más o menos, de esa franja horaria, entre las 7 y las 9.
Claro, llegaría, le llamaría al representante y le diría, a ver, Álvaro, vamos a ver. Las oportunidades que te va a brindar el Athletic para que tú te recuperes no son las que tú necesitas para recuperarte. Con lo cual tienes que tomar un camino. Si el representante es un representante profesional y que mira por el jugador, estoy seguro que le ha transmitido lo que te estoy diciendo yo. Él necesita jugar muchos minutos en un club que no tenga la exigencia tan fuerte que tenemos en el Athletic, porque mentalmente no la ha soportado y no estaba físicamente preparado para soportarla. Si el representante es como Dios manda, le habrá transmitido este mensaje y posiblemente esta noche habrá madurado la idea y te ha tirado el barco abajo, seguro, sin intención, ¿eh?
Pero... Pobre Manol, lo está preparando todo con la música de
Manol,
la
noticia.
No, pero encima estaba contento porque, a ver, a mí sinceramente me apetecía que se quedase porque me parece un futbolista muy aprovechable y estaba feliz. Y ayer, pues cuando me confirman que el chaval lo ha pasado mal en las últimas horas, que al principio lo veía bien, que luego se ha dado cuenta de que quizás a nivel competitivo no era lo ideal, etcétera, etcétera, que había decidido pues apostar por seguir. Yo me pongo contento, entiendo que es una persona fiable y entiendo que sigue siendo una persona fiable, pero que en las últimas horas ha vuelto a cambiar todo. Entonces, pues bueno, pues se me ha desmontado el chiringuito para una vez que digo algo, si es que estoy mejor callado.
Bueno, espérate, que igual va a Qatar y dice no me gusta el país. Me quiero volver.
Yo creo que va a venir impresionado.
Le van a decir, te ponemos un Ferrari, un ático arriba del todo, de la torre más alta de todo Qatar y madre mía.
¿Viste, por ejemplo, ayer lo de Saúl Nieves? O sea, se iba a ir a Turquía y al final se va a Brasil. O sea, que este tipo de cosas pueden pasar.
Claro,
pasó con Llorente, que se marchó a Inglaterra para firmar por un club y terminó fichando por el Tottenham.
No, pero fue a Turquía por ese pelo y luego para ir a Brasil. Claro.
El jugador más variable en la historia del Atlético.
Yo quiero hacer lo que hace Ainhoa, nuestra oyente de Sopelana. Dice, Caixo, ¿sabías que hay una peña en Bilbao de Yaló? No es exactamente una peña, pero es un bar.
No, es un bar que no está constituido oficialmente como peña.
Y manda una foto desde la playa de Sopela, planazo playa, onda vasca. Me gustaría estar ahí en la playa.
Si fuese por mí, cogía vacaciones hace 5 minutos.
Día
madre
que
mía.
Sopela, tú.
¿Podemos subir el podcast recortado a la web?
Quitamos la música de...
Las cosas como son. Esto es de los momentos del año de la movida deportiva.
Sí, no, no. A ver, sí. Justicia poética.
Lo van a atacar en todos los lados, en todos los tapis.
No, pero muchísima gente ha puesto en redes sociales que se queda ya lo.
No es broma.
Y ahora no se queda ya lo. Es decir, al final... Bueno, no se queda. Ha viajado a Qatar. Todavía no estamos seguros de que se quede en Qatar.
Todavía no.
No hay nada fijo ya, Beni.
Yo cuando te he enseñado lo de Yaló, en plan, he mirado 3 veces el móvil para ver si era la cuenta del Atleti o no.
Yo mientras estaba hablando con Imanol y contigo, Beni, me pasa Iker el móvil y su móvil y pone que ya lo va a Qatar, y yo pensando, pero vamos, esa cuenta oficial del Atleti, mirando a ver si es alguna friki y no era la oficial del Atleti. Digo,
lo podían haber puesto a la una en punto, podían haber tenido programado el tweet.
Han esperado al mejor programa deportivo de toda Vizcaya, que es
que
Onda
no
Vasca,
que toda la reacción a reírse, es que este
y
no
de repente nos tire por la borda, nunca mejor dicho, la canción del Piratas del Caribe, ya que Sparrow, la perla negra, ya no es la perla negra, ahora es un Iturri.
Nada,
madre mía,
ahora,
por favor.
No, pues ahora es un chinchorro.
Ahora
sí que estoy yo solo.
Ya lo dijimos el otro día. El Athletic está favoreciendo nuestra elaboración del programa. El otro día la de Navarro. No sé qué. Está jugando ahí con nosotros.
Todo
está
escrito, todo pactado, Beni.
Y Manol, te dice Dani desde el Valle del Caso, un buen oyente de esta casa, un buen amigo. Y Manol, no te preocupes. Queda claro que el peluche tiene dudas sobre qué decisión tomar. Y es normal. Ir a Qatar con 25 años es para pensárselo. Bueno.
Sí, pero mira, ahí yo hoy discrepo. Porque él puede tener dudas de qué se va a encontrar allí. Pero yo te digo que en cuanto pise Qatar, le van a convencer. Son gente súper acogedora, aduladora, y va a haber un mundo al cual no está acostumbrado. O sea, va a ver que es el centro de atención y que va a tener un equipo competitivo en su liga para poder jugar y que va a ser como un figura allí, que es lo
Beni,
que realmente...
Espera, Beni, paren las rotativas. Dice el oyente, pone la música de Titanic.
Sí, sí. Bueno, pues...
La música de Titanic hay que poner, no la de... Mira, otro oyente que nos dice en el WhatsApp de Onda Vasca, apoyo incondicional al capitán Imanol. Como dice Monje, el fútbol todo al 99% que no hay nada seguro. No es todo seguro en el fútbol del 99. Jano, la del Titanic, hay que estar espabilado para esto también.
Lo peor que le puede pasar a Vilella es que le estigmaticen como gafe.
El problema de Imanol, es que
el problema de Imanol es que nunca dice nada y por un día que tiene algo le sale mal.
Es que te fías mucho de Yaló y de jugadores y no hay que fiarse tanto, porque luego te lanza esto, es que encima me cago en la mar.
Si te lleva todo el año defraudando Vilella, todo el año defraudando en lo deportivo.
Mira, hablando de lo deportivo, dice un oyente que lo de Yaló es un tema económico, no deportivo. Si fuera deportivo, hubiera cedido al Eibar o al Mirandés, los equipos con más nivel competitivo que la Liga Qatar. Efectivamente, hubiera ido más cerca de casa para tenerle más vigilado. Es un tema económico.
De hecho, se considera como un paso atrás en su carrera a nivel deportivo. Estoy totalmente convencido de que a esta hora, aunque vaya a viajar, sigue siendo verdad.
Pobre Vilella. Acabo de escucharos, pobre Vilella.
No, sí.
Manolo, todos te acompañan en el sentimiento.
Pues ya tenéis broma para todo el año.
No, pero que está bien, hombre, que está bien. Venga, hablamos ahora de Areso, que hoy no. Vamos a cambiar de rumbo, venga. Como si fuéramos aquí en una moto, cambiamos
de
rumbo.
Si vamos a reventar el fichaje de Areso ahora.
Voy
a salir fuera.
Vamos a ver, la primera pregunta. Bueno, hoy no ha entrenado en Tajona con el equipo, ni siquiera se ha ejercitado en solitario, como estaba en los últimos días. Y Manuel Vilella, te pregunto directamente a ti, ¿qué piensas del tema de Areso? ¿Va a venir o no va a venir?
No le conozco.
Para que pase lo contrario.
Madre mía, pobre hombre. Aupa y Manol, desde el Vallés, Cataluña, yo siempre en el barco del almirante Vilella. Yo también apuesto por Yaló, abrazo grande. Pues vais a tener que comer la camiseta del Algarafa, porque si no, digo yo, no lo sé.
Espero que sea más barata que la del Atleti, por lo menos.
No lo sé.
Para camisetas, el camisetón que ha sacado hoy Club Atlético Osasuna, ¿eh?
Bueno, aquí vamos a hablar de
la tercera, pero bueno.
Del Atleti. Ángel, me encanta el Beni este. Qué bien habla, Ernesto. Ernesto, un buen amigo. Ernesto Estíbariz.
A partir de hoy es grande amigo mío también.
Pero escucha, Beni, Ernesto Estíbariz.
¿Que es el hermano de Edu Estíbariz?
Yo no he dicho nada, digo que es Ernesto Estíbariz.
Pues
bueno,
tema
Jesús Areso. Hoy no ha entrenado, bueno, no se ha ejercitado en Tajonal. Ya dijo ayer Braulio que de no cerrarse ni con el Atleti, ni con el Atlético de Madrid, en dos días iba a estar con el grupo, porque lo que quiere es jugar partidos y estar en dinámica de equipo.
Eso es.
Y blanco y en botella, que se dice, no vení. Si no entrenas con el grupo hasta ahora, y hoy mismo el club te ha dado permiso para que negocies.
Sí, tiene pinta de que están esperando el cheque del Atlético, porque todo lo demás estaba hablado. Ya lo adelantó José el 5 de mayo, que el Atlético lo tenía hecho con Areso, el acuerdo entre ellos. Faltaba el tema de la cláusula para salir de Osasuna. Que Osasuna también ha jugado bien sus cartas, porque ha tocado ciertos clubs para poder aumentar esa cláusula que el Athletic quería pagar, pues evidentemente, pero este es el mundo del mercado futbolístico. Aquí cada uno utiliza sus armas, claro. Y posiblemente por un tío de un año, un lateral que finaliza, pues igual hemos pagado algo más de lo que se debería normalmente, pero es lo que hay. Lo que va a ser, ya veremos. El rendimiento va a decir si era mucho o era poco, ¿eh? Esto...
Para mí era un fichaje totalmente primordial, porque al final lo de Hugo Rincón hay que verle en la liga, y cada jugador tiene un proceso. Yo se lo he escuchado precisamente a Braulio más de una vez. Cada jugador tiene un proceso, tiene que ver cómo puede rendir en la liga. Y a Hugo Rincón es cierto que en el Mirandés le hemos visto muy bien, pero si hay la opción de verle cedido en un equipo de la liga y que el año que viene pueda estar preparado, yo para mí adelante. Y a Areso otra cosa no, pero ahora mismo es rendimiento asegurado.
Es que Rincón está tapado ahora mismo. Está muy aquí, tapado, porque Orozabel tiene hasta 2028.
Claro, acaban los dos en el 28. Luego dice, habrá que ver Valverde qué apuesta hace en caso de que Valverde
sea. Dice que nos estamos riendo de Yaló. No nos estamos riendo de Yaló, nos hemos riendo de la situación.
De la situación, que ha sido la verdad.
Y Manol, tienes muchos mensajes para ti, pero todos de cariño, ¿eh? Con cariño y con un poquito de humor. Estoy viendo a Vilella abrazado a Yaló en la proa del Titanic. Antes de llegar al iceberg, cuando dice, a ver.
Vilella estará en el auto y la otra estará en la tabla. Y Yaló en la tabla.
Joder, Manol, ya lo siento, pero bueno, es con cariño. No, mucho apoyo para... Bueno, aquí uno te llama Vilella. Bueno, no te llamo Milei, menos mal.
No pasa nada.
Es Vilella, no Vilella, ¿eh?
Mira, lo que decía Zamayoa de ver a Hugo en un equipo de primera, fíjate lo que se puede dar, ¿eh? Se puede dar que Hugo Rincón rinda normalmente y no sea... y vuelva el año que viene más preparado, con más experiencia. Puede ser que la rompa y ya no tengamos Hugo Rincón, porque venga alguien y lo compre, porque posiblemente tendrá una cláusula no muy alta. Y puede ser que le salga un mal año y sea un paso atrás y hemos perdido un año. O sea, se pueden dar muchas casuísticas. Yo soy de los partidarios de que si le puedo dar minutos en mi club, se los doy en mi club. Pero tiene un problema, que tiene Areso, y ahora mismo tiene a Gorosabe también. Entonces, sí, lo más lógico, ir a primera a reventarla, pero tiene que reventarla. Eso también, él va a ir con ganas y el equipo al que va, según dijo ayer José, que será uno del Mediterráneo, que ha jugado en Champions y que tiene la grada de tubos mecanos, yo creo que es un buen club para desarrollarse en primera.
Muy bueno, pero
tiene,
sí, joder.
Pero tiene, iba a decir una palabrota, pero tiene leches que un jugador del Athletic debute en primera en otro club.
Bueno, tiene Euskaderi, ibas a decir, ¿verdad?
Es que
a ver
eso.
Sí, a ver, eso al final es, yo lo veo totalmente secundario, ¿eh? Pero es cierto que yo lo veo necesario porque al final te puede pasar un Imanol García 2.0. Por eso te digo, de que haya estado...
Y eso que pagaron medio kilo por él en el Sparta de Praga y que bueno, se rompió el cruzado.
Sí, pero eso ha mediado una lesión en el Aquiles, ¿eh? Eso es muy importante.
También,
sí,
también,
se rompió el cruzado.
También, eso, pero bueno.
Sí, sí, sí. El cruzado ha sido, ¿no?
Este año el Aquiles fue en el Eibar.
Eso es, en el Eibar el Aquiles y ahora el cruzado. Es que fíjate lo que ha tenido el chaval.
Hugo Rincón tiene un año más que yo, es del 2003, tiene 21 o 22 tiene, no sé cuántos tiene. Areso tiene 26 y ha llegado a primera división, llegó con 24. O sea que al final, igual Hugo Rincón con 24 años es un pepino,
bueno,
de jugador.
En el 21 llegó Areso a primera.
Sí,
a
pero ver, bueno, tuvo una lesión, luego salió al Burgos y ha estado,
sí,
dos
no
años ahora
no
en primera.
Mucho, luego,
a ver, Hugo es un pepino de jugador. Ahora mismo en segunda es un pepino de jugador. Ahora
en segunda,
tiene que demostrar,
sí,
eso, o sea, tiene que demostrar que vale para primera y que es un pepino de jugador en primera. Y como sea un pepino de jugador en primera, el Athletic va a tardar nada en renovarle, aumentar cláusula, porque sabe que si no, nos lo van a limpiar.
Yo creo que el Athletic tiene todas las de ganar, ¿eh? Porque ya hemos visto lo que ha pasado con Iceta, con Eguiluz y con todos los cedidos últimamente, que había parecido amago de que no se iban a quedar, pero cuando el Athletic les ha querido renovar y que se queden, se han quedado.
¿Y que se motiva más fuera de casa y luego para volver a casa?
Bueno, yo ahí discrepo contigo, Zama, porque Eguiluz y Iceta les dijeron explícitamente a los dos, esto es información, esto no es opinión, les dijeron que se buscaran equipo, que les trajeran ofertas que ellos no iban a ejecutar el año que tenían, con Eguiluz en el caso, y con Iceta renovarle. Eso te estoy hablando de abril, ¿eh? No te estoy hablando
sí,
de abril,
sí, sí,
mayo,
sí, sí.
No te estoy hablando. Entonces, ha habido un cambio de visión de por parte de la directiva y de la dirección deportiva del Athletic, en base al rendimiento que han visto en el Mirandés, que ese rendimiento lo llevan teniendo todo el año, ¿eh? Lo sorprendente, sí, era que no lo hubieran valorado. Y han cambiado de opinión. Lo de Eguiluz era de cajón, porque un tío que tienes una cláusula encima, tú tienes una cláusula que puedes renovar unilateralmente, era de cajón hacerlo. Y no lo han hecho, ¿eh? Han hecho un nuevo contrato, que me parece mejor para el jugador incluso. Bueno. Y lo de Iceta, estáis sorprendiendo vosotros con el rendimiento, pero es que Iceta lleva jugando una temporada en el Mirandés de escándalo también.
Sí, sí.
Entonces, por eso es extraño que lo hayan hecho al final y no lo hayan hecho antes. A eso,
bueno,
vamos.
Venía todo esto, pendiente de lo que pase con Yaló, que está viajando, va a viajar a Qatar para, bueno, supone que cerrar esa cesión con el conjunto qatarí, pendiente de lo que pasa con Jesús Areso, que está al caer, son cuestión de horas, como dicen, de esos últimos flecos, que a veces son los más complicados de atar, los últimos flecos, y pendientes de, evidentemente, decisión de Valverde o del equipo técnico del Atleti, de quién jugadores con los cuales no va a contar durante la temporada, porque son muchos jugadores. Y todo eso, hoy hay partido a las 7 en La Guardia, en ese partido homenaje a Óscar de Marcos, ante el Deportivo Alavés. Un poquito más intenso el partido, me imagino, Beni, que será el que se juega ante la Ponferradina, porque encima ya están los internacionales, menos Jaureguizar, que empezó ayer a trabajar. El resto están prácticamente todos.
Y es un primera, es un Alavés,
eso es.
Es un equipo competitivo, o sea, puede tener mejor o menor rendimiento en liga, a nivel de posición, pero cada vez que sale al campo es un hueso duro. Coudet, pues no sé el equipo que estará haciendo este año. He visto fichajes que me han gustado. Raúl me ha gustado. Ha vuelto Mariano, que Mariano es un delantero que
lo de Mariano va a jugar, de momento.
Eso te lo digo. Lo de Mariano, no. La información que tenemos aquí es que no en el club no le contaban ni como una prueba ni con un fichaje. Se ha alargado que vaya a entrenar, pero en principio la idea del club era solo de que...
Sí, de hecho hay un audio, voy a salir un momento fuera del estudio, Beni, te lo rescato, en el que habla Sergio Fernández sobre Mariano. en la presentación ayer de Yussi, del futbolista ex ya del Real Madrid, en el que explica más o menos lo que dice Mariano. Es un corte que además tengo yo sacado en mi escritorio, así que ahora mismo te lo pongo. Dame un segundito.
Enseguida ponemos ese corte y voy a buscar a Imanol Leia.
Es un equipo de primera que Valverde va a aprovechar para hacer lo que hablamos ayer un poco. Ya combinaciones ya más serias.
Aunque evidentemente también el Deportivo Valverde está en pretemporada, como todos los equipos de primera, evidentemente, y tampoco va a utilizar a todos los más importantes de su equipo. Hasta que no lleguemos al final de la pretemporada con esos equipos como el Liverpool, el Arsenal.
Y este sábado el PSV también.
El PSV vamos a ver este sábado también, porque, bueno, quiero decirte que los últimos dos de contra el Liverpool seguidos, el Arsenal, yo creo que van a
esos
ser
esos tres,
los que van a decidir ya y van a poner en orden lo que va a querer, me imagino yo, Beni, lo que va a querer Valverde para por lo menos el inicio de la temporada.
Es que te van a exigir el nivel defensivo que has tenido la temporada anterior, porque el PSV es un equipo que va para adelante como loco, luego también así tiene los agujeros que tiene atrás, ¿no? Pero es muy ofensivo. Y el Liverpool, pues qué vamos a decir del Liverpool. El Liverpool, como te descuides, te mete un carro.
El equipo que está haciendo el Liverpool este año...
¿Es el primer partido bajo el Liverpool de pretemporada?
De pretemporada creo que no, pero en Anfield creo que es el primero.
Va a ser homenaje, evidentemente.
A Diego Jota. Sí, pero el Liverpool ayer se dejó 90 millones en Ekitike. O sea, se ha dejado 300 millones este mercado.
¿No querían a Yaló?
Les sale el dinero por las orejas.
No, pero bueno, el Liverpool el año pasado no gastó nada, ¿eh? Que a pesar de todo...
Se ha ahorrado, ha invertido y ya ha sido beneficio.
Este año son 300 millones. En Birch se han dejado 120, en otro Leverkusen también casi 40. O sea que sí, están invirtiendo...
El nivel de dinero que se mueve por ahí, fíjate Rashford al Barça, la gente dice, no, pero viene cedido. Hostia, viene cedido, el 70% de la ficha, que es la que tiene que asumir el Barça, son 14 kilos.
Sí.
14 millones. Y si luego el Barça no lo compra a final de año, tiene que pagar el otro 30%, que son otros 4 kilos. Se ponen 18. O sea, 18 millones por un año de un tío. O sea, a mí me parece... O sea, y estamos nosotros dudando por Areso, 12 kilos, 6 años de contrato. Fíjate la diferencia.
Vamos a escuchar, Imanol, ese corte que has prometido.
Sí, en la presentación de Yussi.
¿Licencias a incorporarse a nuestro proyecto? Bueno, no necesariamente. Lo que sí tenemos que intentar es equilibrar en lo máximo posible tanto los recursos económicos que disponemos como el número de licencias que tenemos disponibles. Nada ha cambiado respecto a Mariano. Está trabajando como si fuera uno más, pero todos tenemos claro las razones por las que él solicitó el estar conviviendo con nosotros, y esa es la hoja de ruta en un principio.
Ahí está esa hoja de ruta, ¿no? Queda claro, creo yo.
Que no, sí. Que ni va a jugar ni nada, que igual tiene minutos, pero que no. Sí.
Pero
que
está a prueba y... Pues yo entonces no entiendo la presentación en Twitter, por ejemplo.
No, es que yo de hecho cuando salí aquello pregunté en el club y lo que me dijeron era eso, de que no le veían ni como una prueba ni como un fichaje. O sea, debe ser movimiento del jugador para querer abrirse mercado. Es eso.
Para reengancharse al fútbol, ¿quieres decir?
Efectivamente, es que lleva un año sabático, o sea, solo ha jugado un partido, solo ha jugado un partido con la selección, o sea que...
¿Os dais cuenta lo importante de trabajar la cabeza del jugador cuando es pequeñito, cuando es manejable, cuando es maleable, cuando es educable? Este tío ha sido un desastre toda su vida, ha tenido un talentazo de delantero y no ha sido capaz de desarrollarlo por querer primero quedarse en el Madrid y ganar un pastón. Luego ha ido al Sevilla, no ha rendido, ha estado en 27 sitios, no ha rendido, y ahora un año sabático que habrá aprendido a hacer ganchillo de punto de cruz. Y ahora voy a volver a jugar a fútbol. O sea, lo que es tener una mente estructurada, una personalidad bien trabajada en la infancia y en la cantera de un equipo. Y ha estado en la cantera de Madrid.
Vamos a ver. José Manuel Monje, Arracha León.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Arracha León.
Pues aquí, con Titani, con Jack Sparrow, con la perla negra.
No se ha resistido.
¿Qué te parece todo esto?
Creo que hoy es un día en el que el periodismo vuelve a triunfar, sin más. O sea, esto es así. Lo digo muchas veces en muchos programas. Desde la llegada de las redes sociales, los periodistas somos maltratados. O sea, pero literalmente, maltratados permanentemente. Cada vez que damos una noticia, nos lo hemos inventado, esto es una vergüenza, vaya pasada que se está... Y en este caso, a ver, es verdad que era muy exótica la noticia, porque estábamos diciendo que Yaló podía salir cedido a un equipo de la Liga Catarí, al Algaraz. Y hubo gente que enseguida ya, bueno, poniéndolo en duda todo... Me hace mucha gracia la gente que dice, va, si no aciertan ninguna... Y yo siempre les digo, oye, por favor, ¿me decís cuándo no hemos acertado? Porque alguna puede que... se haya torcido a última hora, pero de inventar no somos. O sea, eso siempre lo digo, en Onda Vasca, ningún periodista de Onda Vasca, mientras yo sea el responsable, se va a inventar una noticia. ¿Por qué no? Porque yo he crecido con José María García. Yo he crecido con gente de mucho rigor, Javier Ares, José Antonio Luque, gente de mucho nivel periodístico que me ha enseñado, entre otras cosas, que las noticias hay que contrastarlas y hay que confirmarlas. Y esta noticia estaba confirmada.
Sí, sí,
que había un equipo catarí que se había interesado por Yaló, que el Athletic estaba con mucha intención de poder hacer la operación y que evidentemente solo la podía echar atrás el jugador. Y ojo, igual va allí, igual no le gusta el sitio, el campo, el lugar, el equipo, y dice, oye, pues al final no me quedo. Pero la noticia era que estaba cerca de ir cedido, y así va a ser. Lo mismo que dijimos lo de Areso, y así va a ser. Entonces creo que simplemente hay que reivindicar el papel de los periodistas, que para eso nos dedicamos a esto y por esto nos pagan.
Yo creo que el caso es, José, fastidias de las vacaciones, porque día sí día también entra en antena, ¿eh?
Pero, a ver, pero Ángel, a mí me da igual, porque ahora mismo tiene un chiringuito tomando una cerveza. ¿Vale? Que quede claro.
No digas dónde, no digas dónde.
Que quede claro. Pues estoy feliz, porque, pero no por mí, por compañeros de la profesión. Yo recuerdo, hay gente en esta profesión, Aitor Martínez, Ortiz de Lascano, Javi Beltrán, Iñaki Ugalde, Carlos Zavalla, con Alfonso Herrán, con gente del Correo, por supuesto, aparte de Ortiz, con gente de más de Deia, obviamente, que también están al filo de la noticia, con gente de radios que también da noticias, sí, y que estamos currando. Y por eso, cuando de repente en las redes sociales todo lo que decimos nosotros se pone en duda, es que me parece lamentable, porque creo que se piensa la gente, que nos inventamos las cosas.
Ya sabes, José, que hablar es fácil. El caso sería, pero si te equivocas, hay que pagar, nadie hablaría.
Ángel, sí. Ángel, te voy a decir una cosa, y tú llevas muchos años en el periodismo. Yo creo que hoy es un día bastante importante, ¿eh?
Sí, sí.
En este sentido. Porque la noticia, además, era, como digo, era muy exótica. Y además, era una noticia, es que yo ya lo dije ayer, yo no conozco a este equipo.
Es verdad.
La garrafa. Lo que está claro es que los periodistas trabajáis y profundizáis en eso, y hoy en día las redes sociales le dan voz a cualquiera. Y pone José Manuel Monje, y el que no conozca a José Manuel Monje, le da igual José Manuel Monje que Ichurigorri, que Breiko 43 o Burajón Rosales. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodismo se ve denigrado porque hay un intrusionismo a nivel de información o supuestas informaciones que os perjudica, y es cierto, en esto tienes razón.
Sí, pero hay chavales, pero escucha, también tengo que decir una cosa, ¿eh? Hay chavales que están haciendo las cosas, ¿eh? Hay chavales que están haciendo las cosas en redes sociales,
pero
son serios, que ponen información, pero, Dani Aguado, por ejemplo, Diego Cobo, gente que merece la pena leerles, ¿sabes? Y que están,
yo
creo que es importante también no generalizar.
No, al final la gente que lo hace bien son las que sobreviven, ¿eh? Porque esta gente que has comentado, Diego Cobo, Dani Aguado, toda esta gente al final retransmite un poco también vuestra información y da su opinión aparte, ¿no? Entonces eso es enriquecedor, pero lo que no puede ser es gente con seudónimos que son... Porque esa gente tiene su nombre y apellido.
Sí, sí, pero, y su foto, no, y su cara.
Eso, bueno, y antes de pedir otra, porque es que estoy, os he dicho que estoy en el chiringuito.
otra cerveza, claro.
Plaza, ayer comenté. No venimos arriba, pero ayer comentamos lo de Areso, sí, que ya lo dijimos hace tiempo, que Areso ya, bueno, ya todo el mundo lo da por hecho que va a venir al Athletic. Una cosa, sí quiero decir una cosa porque me parece interesante, ¿vale? Ayer hablé de Areso y hablé de la situación de Rincón si llega a Areso.
Sí.
Independientemente de que, bueno, en principio, y conociendo a Valverde, Rincón saldría fuera, a mí me encantaría que Rincón estuviese en el equipo la próxima temporada, ¿vale? O sea, me encantaría, yo sueño con una de esos Rincón, o sea, digo, en el sentido de poder tener esos dos junto con Gorosabe, pero esos dos bombas en la banda me parece, vamos, o sea, no hay equipo que se resista al poder físico de Areso y Rincón. No hay, no existe.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el hándicap es Valverde, que no lo ve.
Bien, pero vení, y si será el caso de no seguir en el Athletic Rincón, que insisto, me encantaría que siguiese, ayer no di el nombre, muchos lo interpretaron rápidamente, iría al Girona.
Sí. Es verdad, mucha gente lo dijo en el WhatsApp, que iría al Girona. Bueno, José, pues te dejamos que disfrutes de las vacaciones. Un día más te dejamos que disfrutes, porque mañana seguramente...
entramos con Arezzo.
Ya te digo que mañana vas a ir a Arezzo. Si habrá que llamarte otra vez. Estás en el chiringuito con las patatas.
No, pero me viene bien, porque ahora pillo el ticket y esto lo paso a la radio.
Un abrazo, José.
Hasta luego.
Bueno, venga, hasta luego. Otro abrazo.
Bueno, José.
Que hay mucha nueva gente que es buena en redes sociales. Y que Zamayo, tú tienes un canal de YouTube también muy interesante de fútbol. ¿Cuál es tu canal de YouTube?
Sí, hombre, yo si la gente se quiere pasar, se llama, que lo busque, @11a11, con letras, arroba, y tengo un canal de YouTube con un amigo.
@11a11, todo en letras, apuntarlo, porque es un canal de YouTube donde se le ve la cara de Iker Zamayoa, su amigo.
Un canal serio, serio.
Muy interesante, yo le sigo y está muy... los temas que trata a mí me gustan. 11a11, ¿verdad? Eso. Tú y Manuel, ¿cuándo vas a hacer un canal de esos?
¿Yo?
Sí.
Soy muy feo yo para que se me vea la cara.
Qué mentiroso, ¿es? ¿Has sido de Jesucristo? ¿Superstar?
Claro, pero maquillado.
¿No vas a hacer? Pues te maquillas.
No.
Te
no,
maquillas,
no.
Te pones un antifaz, yo que
no
sé.
No me gustan las cámaras a mí.
El guerrero antifaz, joder, cago en la mar. Benny, disfruta del día.
A mí no me gusta nada.
Venga, chicos, a ver con qué nos sorprende la diosa Fortuna mañana. Venga.
Cada vez queda menos para tus vacaciones. Venga, hasta luego, Benny. Agur.
Bueno, agur.
Venga, hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos con Samu Sánchez, el ciclista, el ex ciclista de Euskaltelus Cádiz, donde ganó la etapa aquella tan famosa. Al PDV ganó en el Tour de Francia. Un gran ciclista que nos va a analizar cómo está el Tour de Francia en esta última semana con los Alpes como protagonistas.
Onda Vasca conecta.
¿Que los frenos chirrían? ¿Me cambian las pastillas? ¿Y ahora toca cambiar la correa? ¡Pues me la cambian! ¡Uy, que se rompió el embrague! ¡Y también lo arreglan! ¿Y que el aire acondicionado tiene una fuga? ¡Pues hasta en eso son expertos! ¡Pero es que tengo una moto! ¡Y hay mecánicos de moto!
Con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Café con Patas.
Si compartes tu vida con un perro o un gato, o si sueñas con hacerlo, Café con Patas es tu cita imprescindible. Un espacio semanal dirigido por John Arraibi, donde descubriremos todo lo que necesitas saber para conocerlos más y así poder quererles mejor.
Los sábados a las 12 en Onda Vasca hablamos con los mejores veterinarios sobre salud, cuidados e higiene.
Yo creo que poco a poco la gente se va concienciando de que es una cosa que hace mucho daño a nuestras mascotas.
Descubrimos el impacto positivo del deporte y la actividad física con nuestros perros.
Tenemos que hacerlo porque es un deporte necesario para la salud de nuestros perros.
Exploramos la conducta felina y los secretos de la comunicación entre especies.
Cualquier conducta, la conducta de caza, la conducta social, las conductas parentales, todo eso está adulterado a través de la selección humana.
Además, en nuestra sección No Solo Es Un Perro, damos voz a los que más lo necesitan, perros que han sufrido abandono y maltrato y que buscan una segunda oportunidad en una familia.
No solo es un perro, es una oportunidad de cambiar su mundo.
Con la colaboración de expertos, consejos prácticos y las mejores historias peludas.
Café con Patas, sábados a las 12.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, seguimos en la movida deportiva, hablamos de ciclismo, estamos ya a partir de hoy ya en la recta final del Tour de Francia, que está ciertamente interesante para algunos, para otros igual dicen que no está interesante y que ya lo tiene hecho Pogacar. Vamos a ver, porque ayer dijo Vingegaard en la última jornada de descanso que lo va a intentar, que va a luchar y que está dispuesto a sacrificar incluso la segunda plaza por pelear por la primera. No sabemos si va a ser tanto, pero bueno, hablamos con un ex ciclista que fue muy importante, que ganó muchísimas etapas y muchas pruebas, incluso en el Tour de Francia, y que ahora se dedica pues a otra cosa. Samu Sánchez, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, buenas tardes.
Arrachaldeón, muy buenas tardes.
Lo primero, ahora en verano con el esquí nada, ¿no? ¿O sí?
No, ahora bici. Ahora es tiempo de mayo, culote, un poquito de crema y bicicleta.
Bueno, Samu, ¿qué te está pareciendo este Tour de Francia, esta edición?
Bueno, pues un poco sorprendidos por la velocidad, por el espectáculo que nos dan los ciclistas, que no hay un día tranquilo, o sea, no hay un día que no haya que contar nada. Y bueno, un poquito con la incertidumbre, ¿no? Si vamos a ver a Pogacar flaquear, porque es la única manera de la que Vingegaard se puede aprovechar. Si el esloveno falla, que el danés esté pues con un poquito con las armas ahí a punto para poder disparar, pero si no, parece que va a ser un monólogo del UAE y de Tadej Pogačar.
Lo he comentado antes, lo dijo ayer Vingegaard, que él va a intentar dar guerra y que incluso está dispuesto a sacrificar el segundo puesto por intentar quitarle el primero a Pogačar. Va a ser muy complicado aunque lo intente, ¿verdad?
Sí, pero bueno, si no lo intentas, pues claro, no sabes, ¿no? Nunca sabes cómo va tu rival. Tú sabes cómo vas tú, sabes tus fuerzas, pero nunca sabes si tu rival tiene un día malo, si ha pasado una mala noche, que por supuesto no lo va a decir, o si ya pues la forma pues no le acompaña, ¿no? Como hemos visto en Remco Evenepoel. Así que esto lo dignifica a Vingegaard, dignifica a su equipo en que quieran probarlo. Y a ver si lo cumplen, y en una de estas etapas de montaña que tenemos por delante vemos una ofensiva bastante importante y a ver cómo responde Pogačar.
Tú sabes lo que es correr en el Tour de Francia, evidentemente. Tú sabes lo que es ganar una etapa importante en el Tour. Buena etapa la de hoy, con final en Mont Ventoux.
Sí, pero bueno, es una etapa monopuerto en la que seguramente se va a salir a 1000. Todo el mundo intentará, sobre todo la gente que está disputando ese maillot verde, que es ese otro Tour de Francia, el maillot verde con esos puntos y con Pogačar acechando, saben que no pueden desaprovechar la oportunidad de hoy. Y no será de extrañar que veamos a Grimay, a Milan, a ciclistas que quieren pelear por ese maillot y en la fuga y luego ya dejarse caer. Pero bueno, hoy es etapa monopuerto, etapa justo el día después del día de descanso, que siempre a los ciclistas no les sienta bien, a muchos. Entonces hoy puede haber alguna sorpresa en los de la clasificación general.
Sobre todo, a mí me sorprende, Samu, que se apueste por esta etapa, que sí que es cierto que muchas veces hemos visto pues auténticas exhibiciones en el Mont Ventoux o es en este formato, pero que generalmente todo el mundo tiene como muchas expectativas y generalmente termina decepcionando, ¿no? Esta etapa monopuerto, porque la primera parte, por así decirlo, de la carrera se rueda, entre comillas, a la altura que estamos, con el desgaste que hay, tranquilo.
Sí, pero hoy será diferente. Hoy será diferente por la clasificación del maillot verde. Los sprinters no pueden dejar una fuga de 20 ciclistas y no meter a ninguno. Hay ciclistas que tienen que conseguir puntos y seguramente si en la fuga no va uno de estos, se va a ir a 1000. Y la parte final, pues sí, con esa ascensión al Mont Ventoux, pues a veces suele defraudar, pero bueno, yo creo que hoy suele defraudar porque no vemos que haya diferencias entre los primeros de la general. Y yo creo que en este Tour de Francia todo lo que no sea darle un poquito más de emoción a la clasificación general, es decir, que Vingegaard un día le suelte a Pogačar y le recorte un minuto, pues para todo el mundo va a ser como un poquito fracaso, ¿no? Pero bueno, estamos asistiendo a uno de los ciclistas que va a hacer historia y es lo que nos toca vivir y tenemos que disfrutar de él también.
Sí, Samu, yo te quería preguntar, tú en 2011 te llevaste el maillot de la montaña en el Tour. Yo, es un maillot que la verdad que veo que está muy infravalorado, pero allí en Francia se valora mucho. ¿Qué valor le das a haber conseguido dicho galardón?
Bueno, pues por orden de importancia es el segundo maillot en lo que es el Tour de Francia, ¿no? El amarillo, luego está el de la montaña, el verde y el de los jóvenes. Y es un hito, pues es complicado, ¿no? Quizás solo ha habido muy pocos antecesores en poder ganarlo, en poder lucirlo en París. Y sí que es verdad que en Francia y en el resto de Europa es un maillot bastante reconocido y que normalmente pues los de la clasificación general es el que lo porta el último día en París, ¿no? Es complicado poder vencerlo porque tienes que empezar a abrir el libro de ruta y empezar a hacer un poquito de matemáticas si no estás en la clasificación general para poder ganarlo. Es decir, en los días que hay muchos puntos, intentar meterte en la fuga, incluso luego dejarte ir para guardar piernas, no disputar la etapa en el último puerto para volver a meterte en la fuga en el día siguiente y poder recolectar un buen carrado de puntos para asegurártelo. Entonces, bueno, yo lo tengo aquí colgado en casa, tengo esa foto, que es muy bonita, y estoy, pues eso, muy muy orgulloso, muy contento de poder haber visto París con el maillot de Lunares en el podio final.
Esa foto y la de ganador de etapa también tendrás por ahí, claro.
Sí, el Luz Aridén es el mismo eso, año también. Por eso. Otra que guardo muy especial, que a todos los ciclistas nos gusta mucho, es cuando se gana una crono por equipos, que tuve la suerte de hacerlo en el Tour también, con el MC. Es un día también inolvidable.
Sí, yo además...
Ahora, una pregunta fuera del ciclismo,
sí, Samu. Eso es. A ver, es que yo tengo familia asturiana, entonces también me he adentrado un poco en este tema. Leí el otro día como que tú por el ascenso al Oviedo estás haciendo un reto. Cuéntanos un poco respecto a ello.
Ahí se me secó un poquito la boca y dije que si el Oviedo sube a Primera División me cruzaba la comunidad, me cruzaba el Principado de Asturias de lado a lado. Entonces lo prometió.
¿Pero andando o en bici?
En bici.
Madre mía.
Entonces ahora el día 2 de agosto estamos planificándolo todo un poquito y sí, lo vamos a hacer en un día. Son 290 kilómetros, unos 2.500 metros de desnivel. Y allá vamos, a ver.
Eso lo haces en 4 horas, ¿no, Samu? Eso lo haces pronto.
Bueno,
¿no?
Bueno, eso cuando tenía 10 años menos costaba. Ahora,
pero vas a ir acompañado, irás acompañado de gente.
Sí, yo creo que se va a unir gente, habrá algún ciclista en activo, algún ciclista que me va a acompañar. Y bueno, yo creo que entre paradas, un poquito más, yo creo que 12 horitas tardaremos en hacerlo.
Por curiosidad, ¿va a haber algún puerto así típico de la vuelta que vayas a subir?
Hay que minimizar desnivel.
Bueno, es que por un poco lo que es el recorrido de lado a lado, digamos desde lo que es frontera con Galicia y frontera con Cantabria, si vas por la costa o vas por un poco por el interior, no hay algún puerto significativo. Sí que se puede subir el Alto de la Espina, que se suele subir en la vuelta, se suele subir en Vuelta a Asturias, y el Alto de la Cabruñana, que también se suele subir en Vuelta a Asturias y Vuelta a España. Pero míticos, míticos, no, porque muchos acaban arriba, ¿no? Como los Lagos, como el Angliru, el Pajar este que da desmano, que es el Spraeres que te queda desmano, que acaba arriba, o el Cuito Negro, donde ganó Castrillo, que también es la estación de esquí. Entonces, puertos míticos no se van a subir.
Pues Samu, es que el caso por hablar con nosotros, muchas gracias y que te salga todo bien, ¿vale?
Muchas gracias, un saludo.
Y dale fuerte al esquí alpino, dale fuerte.
Que haya nieve y le daremos.
Eso,
un abrazo, gracias.
Hasta luego. Pues Samu Sánchez, que nos ha analizado cómo está la presente edición del Tour, entramos en la última semana con los Alpes y vamos a ver ese duelo que está ganando bastante bien y fácil, parece, Pogacar, pero que Vingegaard quiere darle guerra, y hoy con ese final del Mont Ventoux estaremos atentos. Vamos a finalizar esta edición de la movida deportiva hablando de boxeo con un boxeador bilbaíno que ha debutado como profesional, lo hizo este pasado fin de semana en Urdizia, y lo hizo con victoria. Hablamos con Erlanz Tejada. ¿Qué tal estás, Erlanz? Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, debutar con victoria siempre es importante, aunque sea, y más si es en el plano profesional, ¿no?
Sí. Bueno, primero quería comentar que, joder, que es un orgullo para mí estar aquí porque soy muy fan de la cadena y me escucho todos los partidos del Atlético con vosotros.
¿Con
así
Monje?
Que para mi padre es un orgullo.
¿Con Monje escuchas el partido?
Sí.
Madre mía, tenemos aquí un seguidor. Oye, pues muchas gracias también a ti por seguir Onda Vasca aquí los partidos con Monje, con Álvaro Vilella, con Víctor Llopis, conmigo mismo. Un placer, muchas gracias, Erlanz. Bueno, cuéntanos, 22 añitos de Bilbao profesional. ¿Qué te ha llevado a seguir en el boxeo como profesional? Porque hasta ahora has sido campeón de Euskadi amateur, has ganado muchas cosas, pero profesional son palabras mayores.
Sí, pues el cambio decidí darlo más que nada porque me estaba costando mucho encontrar peleas a nivel de Euskal Herria, tenía que salir bastante fuera a pelear y se me estaba complicando. Entonces mi idea, ya pensé que estaba preparada porque venía entrenando muy fuerte durante unos cuantos años, entonces hablé con mi promotor Euskobox y ellos también pensaron que estábamos listos para esto y decidimos debutar.
Además lo hiciste en Urdizia ganando por la vía rápida que se dice, no fue un knockout, un caos técnico, pero el primer asalto.
Sí, pues la verdad que fue una pelea muy, muy rápida, que mi rival vino directamente a por mí, nos cruzamos a golpes y al final le conseguí conectar con un croche de izquierda y lo finalicé con un volado de derecha y fue un orgullo, sobre todo pelear en Urdizia delante de toda la gente de Euskal Herria y toda mi gente que traje desde Vizcaya. Uh-huh. Hasta allí y ha sido pues un día de sueño.
Bueno, Erlanz, ahora que no nos escucha ninguno de tus rivales, o eso creemos, porque hemos visto que tú sí que escuchas Onda Vasca, dinos cuál es tu virtud, cuál es tu fuerte dentro del boxeo.
Nada, mi virtud sobre todo es el ritmo, la presión que impongo al rival, ¿no? La cantidad de golpes con mi velocidad, pues creo que los vuelvo bastante locos y creo que va por ahí.
¿Y cómo es un día normal tuyo? ¿Dónde entrenas? ¿Cómo te entrenas? Etcétera, etcétera.
Pues yo me levanto a las 6:30, 7 de la mañana, me preparo el desayuno y me voy hasta Echevarri, donde abro yo el gimnasio, que es en el mismo gimnasio donde entreno y trabajo. Y
¿qué se llama? ¿Cómo se llama?
Elite Sport.
Elite Sport
de Echevarri. Uh-huh. Y eso, y empiezo mi primer entrenamiento físico de la mañana alrededor de las 8:30. Después, al terminar, me pongo a trabajar, doy mis clases a los alumnos y voy a casa, descanso un poco y vuelta al entreno alrededor de las 5:30, 5. Estoy haciendo el trabajo específico de boxeo y así de lunes a viernes.
O sea, muchas horas, ¿eh? En el boxeo, en el gimnasio, muchas horas, ¿no?
Sí, bueno, al final esto es, desde que entré por la puerta del gimnasio, lo que más me ha gustado, y al final todo el que conozca el boxeo sabe que conlleva mucha disciplina y meterle muchas horas, entonces estoy día y noche allí, pero para mí, o sea, bueno, sí conlleva un esfuerzo, pero es algo que me gusta mucho, entonces sarna con gusto no pica, así que...
Claro. Oye, ¿en qué boxeador te fijas? ¿Cuál es el que te gusta?
Bueno, pues mi boxeador favorito es Vasily Lomachenko, pero evidentemente tenemos aquí un ídolo en Euskal Herria, que es Kerman Lejarraga, y también me he fijado mucho en él.
Bueno, en Ordizia creo que gritaron Kerman, Kerman un montón de veces, ¿no? Estaban ahí todos como locos.
Sí, hubo un homenaje a Kerman Lejarraga. No tuve el placer de poder conocerle ni hablar con él, porque andaba ya metido en el vestuario, enfocado en mi trabajo, pero bueno, espero que tenga el placer de conocerle en otro momento.
Pues nada, Erlans, es que ricasco por estar con nosotros. Muchísima suerte en tu carrera como profesional y nada, que ya volveremos a hablar contigo otra vez, ¿vale?
Vale, es que ricasco.
Un abrazo. Pues las palabras de Erlans Tejada. ¿Hay alguna información del Atleti, Iker?
No, son de baloncesto, muy rápidas. La primera, el fichaje de Aleix Font, un nuevo jugador de Bilbao Basket. Y otra que es en el ámbito nacional, Ricky Rubio vuelve al Juventud.
Sí, estaba a punto de caer, estaba ya hecho prácticamente. He hablado en televisión, en radio, en muchos sitios. Un abrazo, dice un oyente, a Vilella, que me cae genial, siempre con Vilella y con Elejalde. Yo, Tomás, que dice que escucho los partidos del Athletic con Monje desde que estaba con José María García. Aquí finalizamos, y Manol, escúchate o Piratas del Caribe, Titanic, lo que tú te la ganas.
A ver,
tú,
si... Tranquilo. A ver si pasa rápido este mes. No, que es, joder, que es duro.
Que no. Que
cuando
que tranquilo, pasa, tú tranquilo, que la gente está contigo, la afición está contigo, los oyentes de una base están contigo.
Ahora tenemos
y
un abrazo.
Ahora les dejamos con los servicios informativos. A la vuelta, a las 2:30, llega Imanol Vilella, que va a hablar de Yaló, también de Areso, de todo. ¿Vas a hablar de Yaló?
No.
Sigan en la compañía Onda Vasca, y si no, la página web ondavasca.com. Agur, volvemos mañana.
Onda Vasca Conecta.